COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué falló para que el domingo en Adamuz tuviera lugar el accidente más grave de la alta velocidad española? Bueno, pues ya apuntan primeras hipótesis, ya empiezan a esclarecerse y aseguran que la vía podría haberse roto antes del paso del tren Irío que descarriló en la localidad cordobesa de Adamuz. La comisión de investigación cree que las muescas encontradas en las ruedas del Irío y la deformación en el carril en la vía pueden venir porque la vía estaba rota. Creen que se habría roto justamente previamente al paso del tren Irío. Hoy, quinto día de la tragedia, una vez retirados los cuerpos, continúan las labores de limpieza en las vías, retiran los restos de los trenes y limpian, bueno, pues toda la zona por donde pasaron los dos trenes. Mientras tanto, la investigación continúa su curso y familiares y amigos despiden a las 45 víctimas mortales de este trágico accidente. A esta hora todavía hay heridos ingresados, hay 23 hospitalizados, uno de ellos es menor, 5 de ellos siguen en la UCI, 6 personas, y esta es la mejor noticia de todas, han recibido el alta en las últimas horas. José María no necesitó hospitalización, viajaba en el vagón 4 del Albia, venía de un curso de rastreo de nieve en Ávila y después del accidente, justo en el momento después, salió del tren para ver qué había pasado. Entonces se encontró con el Irío.
Yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ahí a un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí. Hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Albia, de Huelva.
Y reaccionó con sorpresa, claro, José María. No se veía nada, sí, del Albia.
Reaccionó con sorpresa. Yo también me reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
José María se lo ha contado a Jorge Bustos esta mañana en Herrera, en COPE. Reconoce que ha estado días sumergido en la más absoluta negación, incapaz de asumir lo que había pasado. Reconoce que fue duro, que fue, bueno, durísimo.
Se para todo el sonido de golpe. Todo se queda en silencio de un instante que luego pues empieza a hervir, empieza la gente a algunos a preguntar por otro cómo estáis, estamos bien, otro llorando, otro que no respondía. Todo esto en completa furia. Y una chica que estaba detrás mía empieza a martillear también la ventana, y luego ya pues ayudándole le metimos dos patadas a la ventana y la abrimos.
Y en mitad de la tragedia, en mitad de esos recuerdos, Adamuz y Huelva se han hermanado. La alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha leído un manifiesto, una declaración institucional con especial atención a los vecinos de Adamuz, que recordemos no dudaron ni un solo segundo en socorrer a las víctimas del tren. Muchas de ellas, recordemos, eran onubenses, 28 víctimas mortales onubenses que regresaban de Madrid a su tierra. En ese acto de hermanamiento ha estado el presidente andaluz. Juanma Moreno ha agradecido toda la solidaridad de este pueblo.
La infinita gratitud hacia quienes acudieron de una manera inmediata y con una fe ciega en poder aliviar, socorrer, consolar a los muchos accidentados en aquella fatídica noche del 18 de enero.
Y ya han empezado a llegar las primeras denuncias de familiares, de viajeros. Ahora lo que queda por delante es un proceso judicial que se presenta largo, se presenta muy largo. Así que cuando son las 7:53 minutos de la tarde, saludo a Carlos Aránguez. Él es profesor de Derecho Penal. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, entiendo que lo primero en un proceso como este, en un proceso como el de los trenes, es recopilar pruebas, recopilar todas las pistas necesarias. En este caso es lo que se está haciendo en las vías. ¿Cómo es este proceso? ¿Quiénes trabajan en él? ¿A dónde hay que llevar esas pruebas antes de que arranque todo ese proceso judicial? Entiendo que esto es clave, ¿no?
Bueno, como es obvio, cuando se produce una catástrofe de esta naturaleza, lo primero es atender a las víctimas. Pero una vez que se ha procedido a esa atención inmediata, es fundamental consolidar, documentar absolutamente todos los indicios que puedan ayudar a reconstruir las causas del accidente para prevenirlo o para que se depuren las responsabilidades oportunas.
Una vez que ya se han recopilado todas las pruebas, ¿cuál sería el siguiente paso?
Se emiten una serie de informes técnicos y se transmiten siempre al juzgado. Es muy importante destacar que en nuestro sistema procesal este tipo de accidentes se investigan en el partido judicial en el que acontecen, en este caso en Montoro, Córdoba, que es al que pertenece, al partido judicial al que pertenece Adamuz. Cuando sucede esto es también fundamental que en esos juzgados, que normalmente pues atienden a un territorio bastante reducido y causas no complejas, se pongan magistrados de refuerzo para que puedan investigar adecuadamente una tragedia de esta magnitud. Es importantísimo abrir este tipo de procedimientos por dos razones. En primer lugar, pues para saber las causas del accidente, si ha habido, por ejemplo, intervención voluntaria humana, por ejemplo, un caso de sabotaje, de terrorismo, o si ha habido negligencia, por ejemplo, en la conservación de las vías de los trenes por tanto, existen responsabilidades penales. Incluso aunque no se dé ninguna de estas dos hipótesis, investigar un accidente es fundamental para prevenirlo en el futuro. Si ha habido una fatiga del metal, si ha habido un desgaste imprevisible, pues aprender para que no vuelva a suceder. Por otra parte, obviamente, el segundo gran bloque de la investigación se centra en dilucidar si los servicios de emergencia han actuado de una forma diligente. En este caso, todo apunta, por cierto, a que así ha sido.
Gracias, Carlos Aránguez, profesor de Derecho Penal. Y el próximo domingo se celebra una misa en Adamuz, en la caseta municipal de Adamuz, misa que va a oficiar el obispo de Córdoba. Y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se suma también al homenaje institucional en Huelva en memoria de las víctimas de ese accidente de Adamuz, que tendrá lugar el sábado 31 de enero. La FAMP, en representación de todo el municipalismo andaluz, expresa de esta forma su apoyo, su cercanía, dice, y su solidaridad con las víctimas del accidente.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada de la comunidad.
En Andalucía, la cultura agita, conecta, acompaña, interroga, incita, provoca, inspira. En Andalucía, la cultura está en nuestro día a día. Universal e íntima. Cultura que emociona. Cultura que transforma. Cultura que grita. Nuestra cultura. Junta de Andalucía.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazuvia.
¿Una plazuvia?
Sí, una plazuvia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazuvias conseguidas en los últimos dos años.
Nuestro compromiso es el mismo que el tuyo, vivir el deporte con verdadera pasión. Por eso en Unicaja apoyamos a quienes se atreven a darlo todo. Somos patrocinadores oficiales del Unicaja Baloncesto, Málaga Club de Fútbol y Sierra Nevada. Y lo celebramos con tarjetas personalizadas que ya pueden ser tuyas. Hazte cliente y disfruta de lo que más te gusta. Entradas, sorteos, experiencias únicas y mucho más. Unicaja con el deporte. Más información en unicaja.es.
CESIF es el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. También somos el que más crece en la empresa privada. Defendemos tus derechos y trabajamos para mejorar tus condiciones laborales. CESIF es independencia, profesionalidad y cercanía. Hacemos otra clase de sindicalismo, centrándonos en lo que de verdad te importa. Porque todo por todos es más. Afíliate a CESIF.
Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y la borrasca Ingrid se nota ya en Andalucía. Tarde de lluvias aquí en nuestra tierra, tarde de paraguas, de chubasqueros, de viento y de nieve. A esta hora sigue activada la alerta amarilla en Jaén, en Granada, en Almería, en Cádiz y en Huelva. 5 provincias. Son las consecuencias que nos deja este temporal y ante esta nueva borrasca, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia. Y estamos muy pendientes de Almería porque esa semana el viento ha provocado graves daños en zonas costeras, como es el caso de la localidad de Vera. Los vecinos están cansados, piden que de una vez por todas se construyan espigones para evitar grandes daños.
Claro, la situación es complicada. Es cierto que se lleva pidiendo el espigón hace muchísimo tiempo y que el espigón o espigones, porque serían varios a lo largo de la costa, para evitar esta situación. Ten en cuenta que yo siempre lo digo, el mar Mediterráneo está vivo.
Y con estos vientos, esta lluvia, esta nieve, es importante que circulemos con mucha precaución si tenemos que salir a las carreteras, si no, desde luego, lo mejor es quedarnos en casa este fin de semana porque, como te digo, viene con mal tiempo. A esta hora hay 3 carreteras cortadas en Andalucía, 1 en Almería y 2 en Granada. Bueno, pues si nos quieres seguir escuchando, puedes escucharnos también en nuestra aplicación, en la aplicación de COPE. Solo tienes que buscar Andalucía y ahí te contamos toda la información, toda la actualidad y todo lo que pasa en nuestra tierra. Ahora escuchas la Interna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.